tiendas MIPIMES, donde allí los costos son para millonarios. Por ejemplo, la bolsa de arroz vale 700 pesos, que viene saliendo, la libra viene saliendo a 350 pesos cubanos. Y entonces en otras partes, el arroz se encuentra a unos 500 pesos. Un arroz que no es un arroz adecuado para un ser humano, ya que un arroz de malas condiciones, que es un arroz que se cocina perfectamente y contiene, es como, pudiéramos decir así, como un polvo, ¿eh? Es como un polvo, que no tiene el origen de un arroz, especialmente para que un cubano pueda satisfacerse y pueda cocinar un arroz que pueda otorgarle un alimento básico y un crecimiento básico para que la familia pueda alcanzar de ese alimento. Porque, por ejemplo, si hay personas que cocinan este tipo de arroz, se le hace como una malcocha, ¿me entiendes? Y entonces muchas personas no alcanzan esto.
Háblame de los granos.
¿Te refieres al grano que de frijol?
Frijol, claro.
Bueno, mira, Tomás, la situación del grano en lo que es el frijol, pudiéramos decir que está altamente desaparecido. ¿Por qué motivo? En este momento nuestro municipio de Bane en ningún renglón carece lo que es la yubirna. Y al no crecer la yubirna, el frijol no mantiene una postura adecuada. Entonces, cuando se dice llover, estos frijoles se maduran y entonces hay pérdidas de unos 50 mil pesos, y entonces los campesinos pierden mucho dinero en este aspecto, en lo que es el arroz, ¿ves? Y entonces lo que es el frijol, y entonces estos frijoles cuando se llevan a un mercado estatal aquí cuestan a 500, 600, 700, 800 pesos, depende, ¿ves? Y a veces están raros de encontrar. Mira, por ejemplo, el tomate se encuentra a una altura de moneda nacional de 100 pesos cubanos. Y muchas personas no pueden adquirir ese tomate. Y tomate, también te diré, Tomás, algo muy, muy, muy triste. Por ejemplo, vamos a ir al punto importante. Mira, por ejemplo, un trabajador que lo que cuenta simplemente con un salario de 2.528 pesos. Cuando esa persona cobra, esa persona no puede comprar un litro de aceite que equivale aquí en lo que es la ciudad de Habana, vale 1.500 pesos. ¿Me entiendes? No puede fajarse con el arroz y tiene que irse a lo más bajo. Por ejemplo, una mano de fungo, que es bungo, que cuesta 120 pesos una mano bungo. Y muchos cubanos aquí lo que están sobreviviendo es a base del bumbo. Y entonces, Tomás, decirte también que las condiciones para cocinar estos alimentos equivale costosamente, porque un saco de carbón en estos momentos está valiendo 1.500 pesos y están escasos. Y entonces no todos los cubanos que podemos comprar un saco de carbón a 1.500 pesos. Y esto incluye, Tomás, que tenemos una tasa altamente de personas de la tercera edad desnutridas, que se están muriendo en las calles de hambre. Básicamente tú vas a las calles y tú ves a las personas como caen con pulisemia, y muchos no llegan al hospital y ya están muertas.
Cuéntame de los apagones, ¿cómo están los apagones en Banes?
Bueno, Tomás, ese es un punto importante, que tú bien conocemos desde el día primero de no se van a terminar. Los apagones aquí en Banes son de 72 horas, 24 horas, 48 horas, sin medidas cesantes. Prácticamente, Tomás, nosotros los cubanos no contamos con el fluido eléctrico, ¿me entiendes? Por ejemplo, en horas de la madrugada, cuando ponen la corriente, te la ponen dos horas, lo más mínimo, y a veces no llega a las dos horas, llega una hora. Entonces tú ves que esa hora las personas tienen que levantarse rápido, andar rápido, lavando su ropita para mantenerla limpia y poder solucionar el problema. Pero es triste, Tomás, es triste la situación. Entonces, Tomás, te quería comentar algo muy importante que no he podido comentar, pero puedo comentarlo en este programa que tú me ofreces. Mira, Tomás, yo estuve conversando con varias personas de lo que es el trabajo del trabajador del turismo, y es triste esto que me acaban de decir. Mira, en anteriores años, ningún trabajador de lo que era del sector del turismo iba a marchar. Pero ¿qué sucede ahora? Que ahora sí los obligaron, los llamaron a todos, a una oficina, y ya tú sabes, con el departamento de la ESA y el departamento de la contrainteligencia de la CIN, y los obligaron a que tienen que desfilar. Y no de llegar allí al punto de desfile y ser una firma como que compa de que estuvieron allí. No, al contrario. Allí fueron esperados por supervisores con cámaras y teléfonos. Le lanzaron fotos como que la persona estaba ahí, en el desfile. Amenaza totalmente. Y estas personas, de no acudir a los desfiles, iban a ser expulsados. Decirle, Tomás, que hubo una persona que sí, no asistió, y actualmente la botaron del trabajo.
Estos son trabajadores que elaboran el turismo internacional, con el turismo.
Sí, en lo que es el lugar turístico de Guadalajara.
William, hay algo que quería compartir contigo antes de terminar, y es el impacto de los cortes eléctricos. Me dijiste que continúan los apagones ampliamente, pero hay algo que me gustaría hablar contigo y trata, es en la situación tan caótica como es el tema del suministro del pan. ¿Ha habido un mejoramiento con el pan en Vanes o todavía continúa la situación que no hay pan?
Bueno, Tomás, muy importante la pregunta. Fíjate que gracias a ti que tú puedes más o menos como periodista darnos la reflexión de nosotros poder captar y poder darle respuesta a lo que tú nos acabas de decir. Mira, aquí en nuestro municipio de Bani, hoy estamos a 5 de mayo. Hoy aquí hace ya dos meses exactamente que no distribuyen el pan de la canasta básica. Y según tengo información confidencial por parte de los trabajadores de lo que es la panadería, que van a mandar a todo el mundo interrumpo, porque no hay harina. Pero sin embargo, Tomás, aquí hace poco abrieron de nuevo la panadería, que es una panadería que totalmente...
¿Privatizada?
Sí, privatizada, exactamente. Pero la dirige la provincia de Olín. Bueno, Tomás, en un entonces ese pan lo vendían a 50 pesos. Ahora lo subieron a 70 pesos. ¿No entiendes?
Increíble.
Y entonces para aquí sí hay harina. Toda la harina que tú quieras. En la NPV hay harina toda la que tú quieras. Los cuentapropistas tienen harina toda la que tú quieras. Es decir, que a la dictadura castrocomunista que aprobó en él, a ellos no le importa que el ser humano pobre de la clase media, que lo que recibe es un salario no decoroso, que no le da ni para comprar un litro de aceite, tengan hoy en día que estas personas, a través de sus propios medios, comprarle un pan a sus hijos a 70 pesos, otro a 50 pesos, uno a 60 pesos, uno a 40 pesos. Es lastimoso esto, porque un padre quisiera darle a todos sus hijos, pero en esta circunstancia que estamos viviendo, no hay padre que pueda mantenerle ni un almuerzo, ni una merienda, ni una comida a un hijo. Y esto es sufrimiento, Tomás.
William, un millón de gracias, como siempre, por estos minutos de tu tiempo. Y desde Vanes, en Holguín, pasamos al occidente cubano. En San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Geta Oscar. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, si nos guiamos por el nivel de llamada y de interferencia que hemos estado recibiendo en Cuba al día en la tarde de hoy, podría asegurar a ciegas desde acá que otra vez, luego de la situación del mejoramiento eléctrico con los apagones producto del 1 de mayo, la situación ya ha vuelto a ser crítica. Esteban, no hemos podido tener comunicación con muchas personas en Cuba. Desde ayer domingo, ¿cómo anda la cuestión energética en Pinar del Río? Porque no sé si sabes que hoy lunes a las 8:15 de la mañana salió de la sincronización del Sistema Nacional Electroenergético la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que es la que más genera en Cuba. ¿Qué nos puedes decir desde allá?
Realmente, Tomás, realmente concluido la última palabra en el 1 de mayo, una hora después se fue el fluido eléctrico, y de ahí para acá hemos tenido una oleada de apagones, que esto es insoportable. Realmente, la misma cantidad de horas, 6, 7, 8, 10 horas sin corriente y 2 horas con fluido eléctrico y así sucesivamente. En el caso de aquí de San Diego Los Baños, tengo entendido que están suministrando un poco de energía de un bloque de paneles solares que hay por acá cerca, que hace poco lo montaron. Pero en realidad es en horario del día, horario de por la noche, sin corriente. Hoy vino a las 6 de la madrugada y ya se volvió a ir, lo que duró fue hora y tanto, y ya ahora en este momento estamos oscuros. O sea, si oscura no, estamos sin fluido eléctrico.
Esteban, y 5 de mayo, lunes, ¿qué hay de la canasta básica de alimentos?
Está al mismo nivel de los apagones. Entraron 7 libras de arroz, tengo entendido, en estos días atrás. Entraron 2 libras de chícharo y un par de libras de frijoles también. Aquí en San Diego Los Baños, no sé si en otros municipios de la provincia o no sé si en otros lugares del país, en otras provincias, ha entrado esa misma cantidad. Pero así estamos, cárnico, no hay absolutamente nada y los puntos de venta siguen del agro, siguen desabastecidos, aunque hay algunos que tienen su poquito de vianda debido a que son algunos agricultores particulares que las están suministrando, pero están teniendo una modalidad de venta que tipo bolsa negra, quiere decir que hay productos que ellos tienen en existencia, pueden sacarlo a la tarima, los están vendiendo por la izquierda debido a que el azote de los sectores es bastante grande. Entonces le están topando los precios, quieren que lo vendan a los precios que el Estado le conviene y al agricultor ni al vendedor particular le conviene ese tipo de precio. Ya sabemos y hemos hablado en otros programas sobre el tope de los productos, el daño colateral que hace esta medida. Y entonces debido a eso están vendiéndolo por la izquierda. A veces tienen algunos productos y tú no los ves en la tarima. Muchos clientes no preguntan, pero están en existencia. Lo que hay que preguntarle a veces al que él decida vendérselo.
Bueno, yo te hago una pregunta. Yo leía una información del diario La de Majagua, en la provincia de Granma, sobre que ha habido aparentemente en las zonas del territorio oriental una buena cosecha de mango. Ah, pero hay un problema, Esteban. Parece ser que, como no hay combustible, hay problemas en la cadena de transportación. Y entonces, pues, las plantaciones de mango están en peligro de que se eche a perder y se pudre en el campo. ¿Por qué? Porque si no es la central estatal de acopio la que acope, y valga la redundancia, la fruta, pues los campesinos no se les permite. Y yo le pregunto a usted, ¿no sería más factible que se le permitiera a los campesinos la transportación por sus propios medios y comercialización? Y estoy seguro que mucho menos mango se pudriría. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, mire, Tomás, realmente este tema, porque bueno, lo tocamos ahora, porque nunca está fuera de lugar tocar estos temas, porque en realidad siempre que la situación sigue existiendo hay que seguir este tipo de temas. Pero bueno, como usted sabe, históricamente, en esta época del año, que es época de cosecha de mango, se vienen tocando, si buscas programas anteriores, te vas a dar cuenta que hemos hecho trabajo fuerte con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, denuncia de muchos campesinos que se les pierde el mango en las arboledas. ¿Por qué? Falta de envase, principalmente la falta de envase, es una de las situaciones que tienen. Falta de transporte, porque a veces aparece el transporte, pero no aparece el envase. Precisamente San Diego de los Baños es una zona donde se siembra mango, hay varios cosecheros de mango aquí y en otras ocasiones, como en esta hora, en este momento, una de las situaciones y causas y condiciones de la pérdida es la falta de mano de obra, de campesinos que puedan trabajar en esta labor.
¿Estás refiriéndote a jornaleros?
Sí, exactamente, a jornaleros que puedan trabajar en esta labor. Otra es la falta de envase, que esto los golpea realmente todos los años. No se resuelve la situación de los envases. Y la principal, la falta de transporte. Y como usted decía, que tiene toda la razón, era para que se le diera la autonomía al campesino para que gestionara sus propios transportes. Pero incluso consiguiendo el transporte, después viene el otro factor que incrementa la pérdida, que es la persecución policial en las carreteras por los papeles, todas las gestiones burocráticas que se desprenden de aquí y que esto pare en decomiso y multas y detenciones. Entonces quiere decir que todo conspira, y lo vemos a repetir y lo repetiremos durante el cista la situación, todo conspira en contra del campesino, todo conspira en contra del cubano, porque de una forma, de un efecto paralelo, un efecto dominó, siempre llega a la mesa del cubano. Entonces mango se echa a perder en grandes cantidades en las arboledas, en los, porque a veces los recogen y los guardan en los almacenes esperando que acopio, y las gestiones estas estatales que sabemos centralizadas, que sabemos que no funcionan, la mayoría de ellas, vengan a recogerlo, no hay acuerdo entre los precios, no hay, después incluso a veces vendiéndolo se demoran demasiado para pagarle al campesino la venta de los mangos, y quiere decir que esto es una tragedia constante, es una constante pi para el campesino pinareño. Cada vez que llega, y no digo pinareño, pero en otras provincias también se siembra mango para este tipo, porque es una fruta que es de corto periodo y se madura muy rápido. Entonces, cuando ya lo dejan mucho tiempo almacenado, se pude, coge gusano, ya no se echa a perder. Y esto es un gran flagelo, un gran problema para el campesino.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para nuestro espacio en la tarde de hoy. Bueno, y para terminar Cuba al Día, en la tarde de este lunes 5 de mayo, el contacto en Bayamo, Granma, con el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, me gustaría una clarificación suya. Acabo, leí una noticia en el periódico La Demajagua que lucía alentadora, que en el oriente cubano, y específicamente en Granma, había habido una buena cosecha del mango, una fruta esencial para los cubanos en el verano. Ah, pero ¿qué pasa? Resulta ser que la propia entidad estatal está diciendo que se están perdiendo las producciones de mango en el campo, porque como usted sabe, la recogida de eso está centralizada a través de la empresa estatal Acopio. Hay problemas con el combustible, hay problemas con las cajas para el llenado de las mismas y para la transportación. Por ende, muchos campesinos están perdiendo la cosecha del mango en el campo. Le pregunto a usted, Emiliano González, ¿no sería más factible que se le permitiera a los campesinos su propia transportación y comercialización, y así los cubanos disfrutarían más el mango y los campesinos cobrarían su dinero? ¿Cómo usted ve esta situación?
Bueno, en realidad esto no es recurrente de ahora en la provincia de Granma, ni mucho menos. Esto ha pasado con viandas, hortalizas y granos en el país completo, incluyendo el arroz, viandas, hortalizas. Esa situación siempre ha sido un recurrente, pero ahora, al parecer, por la situación económica que tiene el país, de tanta miseria, tanta hambre, tanta necesidad, el gobierno se quiere dar malas manos, como echar a la culpa a otra persona. Pero en realidad todo esto viene desde el 1 de enero del 59, cuando el gobierno comunista se le quitó todo a todo el mundo y dejó y se hizo cargo de toda la producción del país, y mira el desastre que hemos llegado hoy.
¿Y es efectivo, es real que se está perdiendo mango en Bayamo, se ve en el campo?
Sí. No solamente en Granma, en Valle de las Flores, Santiago, también se ha perdido cosechas de mango en otros tiempos, también en esta etapa. En realidad la situación está muy complicada, Tomás. Es cierto que falta el combustible, es cierto que falta algunos insumos, pero es falso que sea solamente de... ¿Por qué? Porque no le da la libertad al campesino. Hay campesinos que tienen caballo, que tienen quitrín, que pueden moverse por diferentes partes de la ciudad y distribuirlo en diferentes... Hay municipios que tienen mango, otros que no tienen mango. ¿Por qué entonces no se hace esa manera de distribución y darle la libertad al campesino para que lo haga? Es que el gobierno quiere mantener el control, y ese control se llama hambre para el pueblo.
Gracias, Emiliano. Así concluimos Cuba al Día este lunes 5 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades, la miseria, la falta de transporte, los apagones y los problemas energéticos. Así concluimos nuestro espacio. Como siempre, el agradecimiento a ellos, a los cubanos, que a pesar de todas estas dificultades nos sintonizan. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado con la asistencia técnica de Juanito Pendrás, y tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Hey. Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Holguín, la ciudad en que han nacido muchos de los mejores poetas que ha dado Cuba, es la ciudad donde nació, sobrevive y escribe Gabriel Pérez, quien se hace llamar Pérez de Holguín, como si quisiera amarrarse a sí mismo a los profundos pilares de esa ciudad fundada frente al mar y decidida a existir contra viento y marea. La poesía de Gabriel Pérez de Holguín, armónica y precisa, huele a salitre, a corazones rotos, a patria descompuesta, demolida. Sus rimas son pespuntes que levantan la imagen, pespuntes en ese traje roto que llamamos la patria, que ya es solo memoria, cadáver descompuesto a fuerza de ignominia. Traemos a Escritos al Margen a Gabriel Pérez de Holguín, y con él llega el dolor de quien se ve obligado a convivir con el desastre y sobre todo con las ausencias de los que solo pueden marcharse a medias. Cronista de este tiempo, Gabriel Pérez de Holguín, la ciudad en la que nunca he estado y sin embargo sus poetas han hecho en ella un nicho para mí, un pequeño país de hija adoptiva. Ha escrito Gabriel un poema que es mucho más que un grito a la ausencia, en una isla condenada a quedarse vacía, no solo de sus hijos, sino también de la misma vida. Se va la cruz de mi loma. Se fue Juan Gabriel Gordín, Nano, Omar y Karen Cano. Se va el grande y el enano, se va todo el mundo de Holguín. Se queda solo el cojín en la sala de la casa. Karel Fernández enlaza al mástil de Barlovento. Se fue Guillermo Sarmiento, la ausencia abraza. Se piró Junior García. Trébol se fue completo. En el Parque San José, el angelote se enfría y don Calixto García lagrimea en lo profundo y Faustino en inframundo nos guayaberea un son que comprime el corazón. Se queda sin Cuba el mundo. Se fue Zenobio Pavón y tras vencer mil asedios se exilió Betsy Remedios. Se marchó George Riverón. Se ha perdido la razón, la memoria y el detalle. Se cambia la natal calle por una calle cualquiera. Se enmustia la primavera en las delicias del valle. Al abrir de la mañana, muy solo se queda Abdiel repitiendo «Soy Fidel», vistiendo de roca pana, y entre tanto la cubana bandera cambia de axioma de los parques y la loma por un parque de volcanes y entre coyotes y truanes nos destrozan la paloma. Los médicos, los dentistas están en cola por irse. Es hora de decidirse y hacer algo en estas pistas embrujadas por marxistas, seres de almas infatuas. Los héroes en sus estatuas no quieren desayunar, también se quieren pirar, huir de las tierras fatuas. Se fue Dianco el bailarín y Chapman el pelotero. Nadie quiere el noticiero en todo el mapa de Holguín. La guitarra y el violín lucen alas de Alcatraz. El arte no aguantó más. Todos se fueron volando y aterrizaron cantando en el show de Sánchez Gras.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 5 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Quiero el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico y la producción que hace posible la transmisión del mismo, de Juanito Pendaz. Y agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. En breve tendremos información actualizada sobre la situación de los apagones. También vamos a hablar con dos campesinos sobre qué está pasando con la cosecha del mango que se está perdiendo en los campos por falta de transportación. Mientras tanto, nos vamos a titulares noticiosos a esta hora de la tarde. La situación eléctrica en Cuba este lunes se afectó las últimas 24 horas durante todo ese tiempo el servicio, coincidiendo con la demanda máxima. La situación ha empeorado con la salida de servicio a las 8:15 de la mañana de hoy de la central termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas por un mantenimiento impostergable, según la Unión Eléctrica de Cuba, por los próximos 5 días. Ante esto, se pronostica un déficit estimado en el día de hoy, en el horario de pico, de 1.680 megawatts. También a esta hora de la tarde, pues, importante la información que ha salido. Prisoner Defender acaba de reportar que 43 organizaciones no gubernamentales están exigiendo la liberación inmediata de José Daniel Ferrer García, Félix Navarros y todos los presos políticos, y demanda en un comunicado presión internacional diplomática, política y jurídica coordinada y efectiva para poner el fin a la represión policial en Cuba. Muere madre del periodista preso en Cuba. La madre del escritor cubano José Gabriel Barrenechea falleció sin poder verlo como había pedido. Y lanzan llamado internacional por la liberación de Ferrer y Navarro. También a esta hora de la tarde, feministas alertan sobre banalización del mal en Cuba y piden a la Unión Europea la suspensión del acuerdo con el régimen de La Habana. Cero viajes, cero remesas y cero diálogo con regímenes de Cuba, reafirma el congresista cubano-americano Carlos Jiménez. A esta hora de la tarde también excarcelan al periodista independiente Ángel Cruza tras 1 año y medio de prisión. Exiliados se manifestaron el pasado sábado en Miami en apoyo a los presos políticos cubanos. Y Reporteros Sin Fronteras, Cuba, entre los peores puestos del Índice Mundial de Libertad de Prensa. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en Cuba al Día en la tarde de hoy. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Bueno, iniciamos nuestro programa este lunes 5 de mayo. En Vanes Holguín, nuestro primer invitado, el activista de la Alianza Democrática Oriental, Mayo, también periodista independiente. Buenas tardes, William.
Bueno, ante todo, muy buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo nuestro maravilloso equipo de Cuba al Día, y también para los hermanos de Radio Martí y Televisión Martí, y para quien aquellos que nos escuchen a esta hora de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, William, llevábamos algunos días desconectados por razones técnicas de ustedes ahí en Vanes. Me gustaría que, ya entrando el mes de mayo, nos deje una visión de cómo andan las cosas por Vanes, apagones, desabastecimiento. ¿Qué nos puedes contar de la realidad de los residentes del municipio de Vanes?
Bueno, la realidad que enfrentamos nosotros los ciudadanos de aquí, de lo que es el municipio de Vanes, es una realidad muy caótica y muy difícil de manejar. ya que no contamos con el aspecto que todo ser humano debe necesitar, que es el aspecto económico, para adquirir conocimiento, adquirir alimentos que, como bien conocemos, están básicamente perdidos. Y cuando lo encontramos en tiendas para, en tiendas MIPIBIS, donde allí los costos son para millonarios. Por ejemplo, la bolsa de arroz vale 700 pesos, que viene saliendo, la libra viene saliendo a 350 pesos cubanos. Y entonces en otras partes, el arroz se encuentra a unos 500 pesos. Un arroz que no es un arroz adecuado para un ser humano, ya que un arroz de malas condiciones, que es un arroz que se cocina perfectamente y contiene, es como, pudiéramos decir así, como un polvo, ¿ves? Es como un polvo, que no tiene el origen de un arroz, especialmente para que un cubano pueda satisfacerse y pueda cocinar un arroz que pueda otorgarle un alimento básico y un crecimiento básico para que la familia pueda alcanzar de ese alimento. Porque, por ejemplo, si hay personas que cocinan este tipo de arroz, se le hace como una malcocha, ¿me entiendes? Y entonces muchas personas no alcanzan esto.
Háblame de los granos, háblame de los granos.
¿Te refieres al grano, que de frijol?
Frijol, claro.
Bueno, mira, Tomás, la situación del grano, en lo que es el frijol, pudiéramos decir que está altamente desaparecido. ¿Por qué motivo? En este momento nuestro municipio de Bane, en ningún renglón, carece lo que es la lluvirna. Y al no crecer la lluvirna, el frijol no mantiene una postura adecuada. Entonces, cuando se dice llover, estos frijoles se maduran y entonces hay pérdidas de unos 50 mil pesos, y entonces los campesinos pierden mucho dinero en este aspecto, en lo que es el arroz, ¿ves? Y entonces lo que es el frijol, y entonces estos frijoles, cuando se llevan a un mercado estatal, aquí cuestan a 500, 600, 700, 800 pesos, depende, ¿ves? Y a veces están raros de encontrar. Mira, por ejemplo, el tomate se encuentra a una altura de moneda nacional de 100 pesos cubanos. Y muchas personas no pueden adquirir ese tomate. Y tomate, también te diré, Tomás, algo muy, muy, muy triste. Por ejemplo, vamos a ir al punto importante. Mira, por ejemplo, un trabajador que lo que cuenta simplemente con un salario de 2.528 pesos. Cuando esa persona cobra, esa persona no puede comprar un litro de aceite que equivale, aquí en lo que es la ciudad de Habana, vale 1.500 pesos. ¿Me entiendes? No puede fajarse con el arroz y tiene que irse a lo más bajo. Por ejemplo, una mano de fungo, que es bungo, que equipuesta a 120 pesos una mano bungo. Y muchos cubanos aquí lo que están sobreviviendo es a base del bumbo. Y entonces, Tomás, decirte también que las condiciones para cocinar estos alimentos equivale costosamente, porque un saco de carbón en estos momentos está valiendo 1.500 pesos y están escasos. Y entonces no todos los cubanos que podemos comprar un saco de carbón a 1.500 pesos. Y esto incluye, Tomás, que tenemos una tasa altamente de personas de la tercera edad desnutridas, que se están muriendo en las calles de hambre. Básicamente, tú vas a las calles y tú ves a las personas como caen con publicemia, y muchos no llegan al hospital y ya están muertas.
Cuéntame de los apagones, ¿cómo están los apagones en Banes?
Bueno, Tomás, ese es un punto importante, que tú bien conocemos desde el día primero de no se van a terminar. Los apagones aquí en Banes son de 72 horas, 24 horas, 48 horas, sin medidas cesantes. Prácticamente, Tomás, nosotros los cubanos no contamos con el fluido eléctrico, ¿me entiendes? Por ejemplo, en hora de la madrugada, cuando ponen la corriente, te la ponen dos horas, lo más mínimo, y a veces no llega a las dos horas, llega una hora. Entonces tú ves que esa hora las personas tienen que levantarse rápido, andar rápido, lavando su ropita para mantenerla limpia y poder solucionar el problema. Pero es triste, Tomás, es triste la situación. Entonces, Tomás, te quería comentar algo muy importante que no he podido comentar, pero puedo comentarlo en este programa que tú me ofreces. Mira, Tomás, yo estuve conversando con varias personas de lo que es el trabajo del cuenta del trabajador del turismo, y es triste esto que me acaban de decir. Mira, en anteriores años ningún trabajador de lo que era del sector del turismo iba a marchar. Pero ¿qué sucede ahora? Que ahora sí los obligaron, los llamaron a todos a una oficina, y ya tú sabes, con el departamento de la ESA y el departamento de la contrainteligencia de la CIN, y los obligaron a que tienen que desfilar, y no de llegar allí al punto de desfile y ser una firma como que compa de que estuvieron allí. No, al contrario, allí fueron esperados por supervisores con cámaras y teléfonos. Le lanzaron fotos como que la persona estaba ahí en el desfile, amenaza totalmente, y estas personas, de no acudir a los desfiles, iban a ser expulsados. Decirle, Tomás, que hubo una persona que sí no asistió y actualmente la botaron del trabajo.
Estos son trabajadores que elaboran el turismo internacional, con el turismo.
Sí, en lo que es el lugar turístico de Guadalajara.
William, hay algo que quería compartir contigo antes de terminar, y es el impacto de los cortes eléctricos. Me dijiste que continúan los apagones ampliamente, pero hay algo que me gustaría hablar contigo y trata, es en la situación tan caótica como es el tema del suministro del pan. ¿Ha habido un mejoramiento con el pan en Vanes o todavía continúa la situación que no hay pan?
Bueno, Tomás, muy importante la pregunta. Fíjate que gracias a ti que tú puedes más o menos como periodista darnos la reflexión de nosotros poder captar y poder darle respuesta a lo que tú nos acabas de decir. Mira, aquí en nuestro municipio de Bani, hoy estamos a 5 de mayo. Hoy aquí hace ya dos meses exactamente que no distribuyen el pan de la canasta básica. Y según tengo información confidencial por parte de los trabajadores de lo que es la panadería, que van a mandar a todo el mundo interrumpo porque no hay harina. Pero sin embargo, Tomás, aquí hace poco abrieron de nuevo la panadería, que es una panadería que totalmente
privatizada.
Sí, privatizada, exactamente. Pero la dirige la provincia de Olín. Bueno, Tomás, en un entonces ese pan lo vendían a 50 pesos. Ahora lo subieron a 70 pesos. ¿No entiendes?
Increíble.
Y entonces para aquí sí hay harina. Toda la harina que tú quieras. En la Nipibi hay harina, toda la que tú quieras. Los cuentapropistas tienen harina, toda la que tú quieras. Es decir, que a la dictadura castrocomunista que aprobó en él, a ellos no le importa que el ser humano pobre, de la clase media, que lo que recibe es un salario no decoroso, que no le da ni para comprar un litro de aceite, tengan hoy en día que estas personas, a través de sus propios medios, comprarle un pan a sus hijos a 70 pesos, otro a 50 pesos, uno a 60 pesos, uno a 40 pesos. Es lastimoso esto, porque un padre quisiera darle a todos sus hijos, pero en esta circunstancia que estamos viviendo, no hay padre que pueda mantenerle ni un almuerzo, ni una merienda, ni una comida a un hijo.
William, un millón de gracias, como siempre, por estos minutos de tu tiempo. Y desde Vanes, en Holguín, pasamos al occidente cubano. En San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Geta Jacal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, si nos guiamos por el nivel de llamada y de interferencia que hemos estado recibiendo en Cuba al día en la tarde de hoy, podría asegurar a ciegas desde acá que otra vez, luego de la situación del mejoramiento eléctrico con los apagones producto del 1 de mayo, la situación ya ha vuelto a ser crítica. Esteban, no hemos podido tener comunicación con muchas personas en Cuba. Desde ayer domingo, ¿cómo anda la cuestión energética en Pinar del Río? Porque no sé si sabes que hoy lunes a las 8:15 de la mañana salió de la sincronización del Sistema Nacional Electroenergético la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que es la que más genera en Cuba. ¿Qué nos puedes decir desde allá?
Mire, Tomás, realmente concluido la última palabra en el primero de mayo, una hora después se fue el fluido eléctrico y de ahí para acá hemos tenido una oleada de apagones, que esto es insoportable. Realmente, la misma cantidad de horas, 6, 7, 8, 10 horas sin corriente y 2 horas con fluido eléctrico y así sucesivamente. En el caso de aquí de San Diego, Los Baños, tengo entendido que están suministrando un poco de energía de un bloque de paneles solares que hay por acá cerca, que hace poco lo montaron. Pero en realidad es en horario del día, horario de por la noche, sin corriente. Hoy vino a las 6 de la madrugada y ya se volvió a ir, lo que duró fue hora y tanto, y ya ahora en este momento estamos oscuros. O sea, si oscura no, estamos sin fluido eléctrico.
Esteban, y 5 de mayo, lunes, ¿qué hay de la canasta básica de alimentos?
Está al mismo nivel de los apagones. Entraron 7 libras de arroz, tengo entendido, en estos días atrás. Entraron 2 libras de chícharo y un par de libras de frijoles también. Aquí en San Diego Los Baños, no sé si en otros municipios de la provincia o no sé si en otros lugares del país, en otras provincias, ha entrado esa misma cantidad. Pero así estamos, cárnico, no hay absolutamente nada y los puntos de venta siguen del agro, siguen desabastecidos, aunque hay algunos que tienen su poquito de vianda debido a que son algunos agricultores particulares que las están suministrando, pero están teniendo una modalidad de venta que tipo bolsa negra, quiere decir que hay productos que ellos tienen en existencia, pueden sacarlo a la tarima, los están vendiendo por la izquierda debido a que el azote de los sectores es bastante grande. Entonces le están topando los precios, quieren que lo vendan a los precios que el Estado le conviene, Y al agricultor ni al vendedor particular le conviene ese tipo de precio. Ya sabemos y hemos hablado en otros programas sobre el tope de los productos, el daño colateral que hace esta medida. Y entonces, debido a eso, están vendiéndolo por la izquierda. A veces tienen algunos productos y tú no los ves en la tarima. Muchos clientes no preguntan, pero están en existencia. Lo que hay que preguntarle a veces al que él decida vendérselo.
Bueno, yo te hago una pregunta. Yo leía una información del diario La de Majagua, en la provincia de Granma, sobre que ha habido aparentemente en las zonas del territorio oriental una buena cosecha de mango. Ah, pero hay un problema, Esteban. Parece ser que, como no hay combustible, hay problemas en la cadena de transportación. Y entonces, pues, las plantaciones de mango están en peligro de que se eche a perder y se pudre en el campo. ¿Por qué? Porque si no es la central estatal de acopio la que acope, y valga la redundancia, la fruta, pues los campesinos no se les permite. Y yo le pregunto a usted, ¿no sería más factible que se le permitiera a los campesinos la transportación por sus propios medios y comercialización? Y estoy seguro que mucho menos mango se pudriría. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, mire, Tomás, realmente este tema, porque bueno, lo tocamos ahora, porque nunca es que está fuera de lugar tocar estos temas, porque en realidad siempre que la situación sigue existiendo hay que seguir este tipo de temas. Pero bueno, como usted sabe, históricamente, en esta época del año, que es época de cosecha de mango, se vienen tocando este mismo tema. Si buscas programas anteriores, te vas a dar cuenta que hemos hecho trabajo fuerte con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, denuncia de muchos campesinos que se les pierde el mango en las arboledas. ¿Por qué? Falta de envase, principalmente la falta de envase, es una de las situaciones que tienen. Falta de transporte, porque a veces aparece el transporte, pero no aparece el envase. Precisamente San Diego de los Baños es una zona donde se siembra mango, hay varios cosecheros de mango aquí, y en otras ocasiones, como en esta hora, en este momento, una de las situaciones y causas y condiciones de la pérdida es la falta de mano de obra, de campesinos que puedan trabajar en esta labor.
¿Estás refiriendo a jornaleros?
Sí, exactamente, a jornaleros que puedan trabajar en esta labor. Otra es la falta de envase, que esto los golpea realmente todos los años. no se resuelva la situación de los envases. Y la principal, la falta de transporte, como usted decía, que tiene toda la razón, era para que se le diera la autonomía al campesino, para que gestionara sus propios transportes. Pero incluso consiguiendo el transporte, después viene el otro factor que incrementa la pérdida, que es la persecución policial en las carreteras por los papeles, todas las gestiones burocráticas que se desprenden de aquí y que esto pare en decomiso y multas y detenciones. Entonces quiere decir que todo conspira, y lo volvemos a repetir y lo repetiremos durante la situación, todo conspira en contra del campesino, todo conspira en contra del cubano, porque de una forma, de un efecto paralelo, un efecto dominó, siempre llega a la mesa del cubano. Entonces mango se echa a perder en grandes cantidades en las arboledas, porque a veces los recogen y los guardan en los almacenes esperando que acopio, y las gestiones estas estatales que sabemos centralizadas, que sabemos que no funcionan, la mayoría de ellas vengan a recogerlo, no hay acuerdo entre los precios, no hay, después incluso a veces vendiéndolo se demoran demasiado para pagarle al campesino la venta de los mangos, y quiere decir que esto es una tragedia constante, es una constante pi para el campesino pinareño. Cada vez que llega, y no digo pinareño, pero en otras provincias también se siembra mango para este tipo, porque es una fruta que es de corto periodo y se madura muy rápido. Entonces, cuando ya lo dejan mucho tiempo almacenado, se pudre, coge gusano, ya no se echa a perder. Y esto es un gran fragelo, un gran problema para el campesino.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para nuestro espacio en la tarde de hoy. Bueno, y para terminar Cuba al Día, en la tarde de este lunes 5 de mayo, el contacto en Bayamo, Granma, con el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, me gustaría una clarificación suya. Acabo, leí una noticia en el periódico La de Majagua que lucía alentadora, que en el oriente cubano, y específicamente en Granma, había habido una buena cosecha del mango, una fruta esencial para los cubanos en el verano. Ah, pero ¿qué pasa? Resulta ser que la propia entidad estatal está diciendo que se están perdiendo las producciones de mango en el campo, porque como usted sabe, la recogida de eso está centralizada a través de la empresa estatal Acopio. Hay problemas con el combustible, hay problemas con las cajas para el llenado de las mismas y para la transportación. Por ende, muchos campesinos están perdiendo la cosecha del mango en el campo. Le pregunto a usted, Emiliano González, ¿no sería más factible que se le permitiera a los campesinos su propia transportación y comercialización, y así los cubanos disfrutarían más el mango y los campesinos cobrarían su dinero? ¿Cómo usted ve esta situación?
Bueno, en realidad esto no es recurrente de ahora en la provincia de Granma, ni mucho menos. Esto ha pasado con viandas, hortalizas y granos en el país completo, incluyendo el arroz, viandas, hortalizas. Esa situación siempre ha sido un recurrente. Pero ahora, al parecer, por la situación económica que tiene el país, de tanta miseria, tanta hambre, tanta necesidad, el gobierno se quiere dar malas manos como echar a la culpa a otra persona. Pero en realidad todo esto viene desde el 1 de enero del 59, cuando el gobierno comunista se lo quitó todo el mundo y dejó y se hizo cargo de toda la producción del país, y mira el desastre que hemos llegado hoy.
¿Y es efectivo, es real que se está perdiendo mango en Bayamo, se ve en el campo?
Sí. No solamente en Granma, en Valladolid, Santiago también se ha perdido cosechas de mango en otros tiempos, también en esta etapa. En realidad la situación está muy complicada, Tomás. Es cierto que falta el combustible, es cierto que falta algunos insumos, pero es falso que sea solamente de... ¿Por qué? Porque no le da la libertad al campesino. Hay campesinos que tienen caballo, que tienen quitrín, que pueden moverse por diferentes partes de la ciudad y distribuirlo en diferentes... Hay municipios que tienen mango, otros que no tienen mango. ¿Por qué entonces no se hace esa manera de distribución y darle la libertad al campesino para que lo haga? Es que el gobierno quiere mantener el control, y ese control se llama hambre para el pueblo.
Gracias, Emiliano. Así concluimos Cuba al Día este lunes 5 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades, la miseria, la falta de transporte, los apagones y los problemas energéticos. Así concluimos nuestro espacio. Como siempre, el agradecimiento a ellos, a los cubanos, que a pesar de todas estas dificultades nos sintoniza. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado con la asistencia técnica de Juanito Pendaz y tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al Margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, en el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica, es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales, batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.